La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados Unai Burguete.
Egunon, buenos días.
Egunon. Javier Vitoria.
Egunon.
¿Vas a acercarte al micrófono?
Estoy siempre encima del micrófono.
Y Carlos Alconce, ¿cómo estás, Carlos?
Egunon, muy bien.
Egunon, es que la, o sea, 35 años llevamos y me viene con una reivindicación ahora después de 35 años de tertulia.
No, no, la reivindicación lleva más de 35 años y además la he reivindicado en varios sitios. Pero ahora no voy a contar eso.
No, no, vale, vale.
Luego
vale,
sí,
vale.
Ya veremos. Si te portas bien, te lo cuento.
Si me porto bien, venga, de acuerdo. Bueno, venga, vamos a entrar en algunas de las cuestiones del día. Parece que hay un alto el fuego ahora mismo entre Israel e Irán. Ya veremos a ver lo que dura, pero no estaba hasta el último minuto lanzándose misiles. Esto es lo que tenemos. Estamos en plena guerra. Yo la verdad es que esta mañana estaba muy cabreado con algunas cosas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hay reunión también en La Haya de empresas de armamento, que las llevan allí para ver qué tal va el negocio. O sea, el negocio de matar, ¿no? Porque supongo yo que será eso de lo que hablen, ¿no? Que tengo misiles que matan más que los tuyos. O que tengo drones que son capaces de pasar mejor que los tuyos. Bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos, ¿no? Hay un clima bélico. Porque iba a decir, no se puede decir prebélico, no, no, es bélico absolutamente, ¿no? Donde hablamos con una naturalidad ahora mismo de ataques, de guerras, de bombardeos, de muertos, que yo estoy absolutamente perplejo. Carlos.
Bueno, yo creo que lo que está pasando, que es gravísimo, tiene por detrás una naturalización del conflicto bélico como algo normal. Y tiene, que yo creo que es lo más grave, la naturalización de que es necesario rearmarse todo el mundo con aquel concepto de la disuasión, ¿no? Que creíamos que estaba olvidado desde los años 80 y 90, cuando existían aquellos dos bloques. Y eso es así. Es curioso, pero la ciudadanía ha integrado en su pensamiento y en su forma de mirar esta realidad desde ese punto de vista de la necesidad de rearmarse, de ser más fuertes que el de enfrente, aunque no sepamos muy bien en realidad quién es el enemigo. Y por otro lado, detrás de esto también, y eso es muy preocupante, hay también un componente económico, yo creo que bastante evidente, ¿no? Hay quien cree que para salir de la crisis o bien para aumentar el desarrollo económico, pues quizás en este momento sea la industria militar un espacio de oportunidad, como lo han dicho determinados líderes empresariales y políticos en este país, y como bien dices, en ese prolegómeno de la cumbre de la OTAN en La Haya, con esa especie de feria mercantil de la guerra, de la muerte.
Sí, no, es que la OTAN a mí me da la sensación de que ya no se plantea cómo evitar guerras. No, se plantea simplemente cómo hacerlas más productivas, que es una cosa que me parece ya una auténtica locura, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mismo los dos mayores peligros que hay en el mundo se llaman Trump e Israel. Así lo digo. Y además con un Trump que, no olvidemos, durante toda la campaña electoral dijo que él era el hombre de la paz y que él en 3 días iba a acabar con la invasión rusa y que él iba a acabar en unas horas con el genocidio que había en Gaza, ¿no? Y lo que vemos es todo lo contrario, sino que ahora lo que quiere impulsar en Gaza es un resort para millonarios, para multimillonarios, y lo primero que hace es atacar a Irán. Creo que ahí me estoy viendo una serie de Mussolini, que por cierto en Italia ha sido censurada. Bueno, directamente su presidenta ha dicho que ella no la va a ver y que no la recomienda ver, donde se ve perfectamente cómo funcionan los autoritarismos y el populismo de extrema derecha. Y es que tú ves esa serie y no sabes si es que el que está hablando es Mussolini o es Trump o es Abascal, porque ves cómo van moldeando su mensaje. Como digo, en campaña electoral él podría decir que era el hombre de la paz y ahora es el hombre que ataca a los países. Y cómo es necesario al final ver y entender cómo funcionan todos estos autoritarismos que lo único que buscan es la escalada bélica y, como dices tú también, esa retórica del belicismo y la guerra.
Bueno, a mí en primer lugar me parece que tanto Trump como Netanyahu son dos personalidades diabólicas y que ponen a su servicio poderes diabólicos. Es decir, etimológicamente habría que decir que son gente que cuyas acciones todas tienden a dividir y a romper la realidad, ¿no? Y pues, bueno, Trump claramente se cree Dios, claramente. O sea, dice cosas que solo las puede decir Dios. Pues no el Dios cristiano, pero un Dios y un todopoderoso que mira las cosas desde arriba y decide, pues que sé dónde vives y esta noche te morirás, te mataré. Ha dicho cosas de estas. Y luego, pues eso, la adoración a la fuerza y al poder destructivo que destruye, pues me parece una cosa tremenda, ¿no? No tiene... A mí me extraña que no se critique, que no haya líderes religiosos y políticos que critiquen más claramente a Trump de y que las voces no sean más alarmantes y más contundentes con él, ¿no? Porque a veces, porque luego por otro lado parece a veces que estamos como en un juego de estos de los Nintendo, estas cosas que van los jóvenes, que yo no entiendo, ¿no? Dice, oye, que va a atacar a un campamento militar o a una base militar de Estados Unidos, pero avisa. Y dice, pero vamos a ver, ¿qué quedamos aquí? Vamos a ver. Que esto es una guerra de destrucción masiva. O sea, entonces, visto desde fuera, dices, estos juegan a este asunto. Pero juegan a matar, y a matar masivamente, insisto. O el otro día el ministro, no sé si era el del ejército israelí, que porque ha caído una bomba al hospital de ellos, afirma que eso es un acto contra la humanidad, no sé. Pero si estáis haciendo todos los días vosotros eso, todos los días en Gaza, o es que no son seres humanos.
No,
todos los días.
Es que
o sea,
para ellos no lo son.
Les cae una bomba, no hay ni un muerto. Y inmediatamente eso es una no sé qué...
¿Cuál era? Vulneración de los derechos humanos.
Más grave, pero es una especie de ataque a la humanidad y no sé qué, un delito contra la humanidad.
De esa humanidad, dices.
De esa humanidad. Dice, pero vamos a ver, si lo hacéis todos los días y lo televisáis y alardeáis de ello. Bueno, entonces, me parece que es muy complicado, ¿no? Muy complicado el asunto. Ya digo, y sobre todo a mí me parece que faltan voces de gente con autoridad moral en el campo político y en el campo religioso, también en el campo religioso, que digan las cosas con más contundencia de cómo se dicen. Porque, me vais a permitir el asunto, pero es que parece que se la cogen con papel de fumar en este asunto, ¿eh? A mí me parece que no se puede, o sea, es decir, una cosa es lo que dicen los diplomáticos, pero hay además de diplomáticos y políticos y economistas, debería haber algún profético que dice que las cosas de tal manera que lo que dicen hace reaccionar, pues igual para justificarte, pero reaccionan. Es que no tiene, para mí no hay otro, porque a los editoriales, pues fíjate tú, pues es como la filosofía antes de Marx. Interpretan la realidad, pero no la transforman. Pero lo dicen.
Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero detrás de esa deshumanidad, por un lado, por decirlo de forma suave, y también detrás de ese silencio o la falta de voces autorizadas que digan algo, yo creo que hay algo más que locura, sí, hay algo más que comportamientos casi como psicológicos, ¿no? De este tipo de autoridades. O sea, yo creo que detrás hay también una reconfiguración de lo que es el orden político y económico mundial, y hay una lucha, yo creo que por la vuelta de Estados Unidos a la hegemonía en el terreno económico productivo, en el terreno financiero, en el terreno energético, desde luego en el terreno también cultural, que lo señalaba también UNAI, y eso yo creo que también es importante destapar, porque yo creo que no podemos solo analizar a personas como Trump o como Netanyahu solo desde el punto de vista que lo hacemos a veces, ¿no? Viendo esas locuras y ese comportamiento realmente diabólico, como dice Javi, pero detrás hay algo más. Hay algo más que yo creo que es lo que hace que potencias o hipotéticas potencias como en Europa estén teniendo un silencio o un papel vergonzante ante estas situaciones. Evidentemente faltan esas personas que dices tú, Javi, pero también es cierto que otros y otras pues están plegando a lo que está sucediendo y están también buscando cuál puede ser su mejor escenario para tener sus mejores oportunidades también dentro de este enroque loco mundial que estamos viviendo ahora, ¿no?
Bueno, hay gobiernos y políticos en los gobiernos que no gobiernan, obedecen, ¿no? Luego ya veremos a ver quién está detrás y quién es el que realmente manda. Porque tampoco, igual muchas veces los que nos aparecen en el primer plano son los que están ahora mismo manejando los hilos, manejando la barca, ¿no? Yo creo que hay más intereses económicos detrás y gente con mucho más poder económico detrás que son los que al final están dirigiendo las políticas de muchos gobiernos, incluido el estadounidense, por ejemplo, ¿no? Y dices, hombre, ¿y esto qué está pasando? Yo por ejemplo, estoy escuchando a Rutte, al secretario general de la OTAN, a ver, yo comprendo que está defendiendo su trabajo y él es el ministro de la guerra de Occidente, ¿vale? De acuerdo. Pero secretario general de la OTAN, lo equiparon así, ¿no? Porque son ministros de la guerra. Luego ya el eufemismo de la defensa es otra cosa. Y dices, claro, estoy escuchando a este hombre y habla con una naturalidad sobre incrementar los presupuestos en supuesta defensa y en seguridad, etcétera. Y claro, luego te dice barbaridades como que Estados Unidos ataque a otro país, eso no vulnera el derecho internacional. Y dices, ala, bajamos la persiana y nos retiramos, se acabó. O sea, es que se dicen barbaridades. Y este señor está allí porque es un estómago agradecido. Punto. Porque si no, estaría en su casa trabajando en no sé qué.
Bueno, a mí me da la sensación al final que es como si fuera el portavoz de Trump, ¿no? Trump dice que hay que subir al 5%, pues él acata y manda que hay que subir al 5%. Y trayéndolo aquí a España, el debate del 5%, 2,1, 3,5%, pues ya la verdad es que no sé en qué hemos quedado, porque sí que se salió el otro día diciendo que no, que España no lo iba a hacer, pero en cambio ayer
Rutte 3,5.
Dijo que no, que al 3,5, que sí o sí había que subirlo. Y eso es que el mismo Rutte ya ha dicho que cuando vas a incrementar en el gasto militar vas a tener que hacer, y así lo dijo él también, vas a tener que hacer recortes sociales. Y así, o sea, hombre, te quiero decir, el propio
tienes que ahorrar,
sí, por eso digo, pero que es que él mismo lo reconoció de que los países iban a tener que recortar, y lo dijo, de pensiones, de derechos sociales, de sanidad, porque había que incrementar al 5%.
Claro, pero ¿quién sale beneficiado especialmente de ese incremento de los presupuestos militares de defensa? La primera potencia productora de armamento y de tecnología para la guerra, que es Estados Unidos.
Bueno, y los que se reúnen que en la Haya hoy.
Claro,
hoy.
Efectivamente.
Sí, es que se reúnen en la Haya.
Y otros, como Europa y gobiernos cercanos a nuestro territorio, que creen que incluso ahí puede haber migajas también y puede haber una salida, como en Alemania creen, para reconvertir su industria automovilística en la industria militar, o como aquí se piensa que determinadas industrias también pueden tener una oportunidad económica ahí, ¿no? Esto es tremendo, es terrible, ¿no? Cuando decía el Papa Francisco aquello de que la economía mata, yo creo que es que en este momento no se puede hablar de guerra sin hablar de economía, y no se puede hablar de economía sin hablar de muerte como la que estábamos denunciando, ¿no?
Sí, el problema de dedicarse a la industria armamentística es que cuando terminas de llenar el almacén, la tarea de reposición, la única forma de hacer reposición es tirarle los misiles a alguien o tirarle las bombas a alguien. Digo, para tener hueco, para poner más, porque si no, se te acaba el negocio. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fomentar las guerras. La industria militar tiene esa parte por detrás. Es una parte perversa, pero es lo que hay.
Toda industria necesita del consumo.
Claro, necesita del consumo. Entonces, ¿cómo se consume el material bélico? Matando a otros.
Pero yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me parece muy hiriente, a otros niveles. A ver, después del anuncio de una acción militar como la que se ha hecho en Irán, en los medios de comunicación, el siguiente anuncio es si va a bajar o no la bolsa. Joder. A ver, ni un lamento por los muertos, ni por las víctimas, ni un lamento. No, aquí que estamos con el tema de la memoria histórica, etcétera. Pero vamos, la memoria histórica debería estudiar, debería ayudarnos a entender, a comprender mejor lo que pasa, no en el pasado, sino en el presente, y que tiene que ver también con la victimización de un montón de seres humanos, ¿no? Ni un lamento, lo que se lamenta es que haya bajado la bolsa, o los fondos de pensiones, no sé qué y tal. Y, bueno, vamos a ver. ¿Detrás quién está? Pues como decía aquel Galileo, mamón, el dinero, punto. Que sí, es una realidad idolátrica. Pues este mundo no puede, por esta vía no tiene salida, más que la única salida es que haya población sobrante, que lo mejor que les puede pasar es que los maten, así de claro, que lo malo, no vale para nada la vida. Eso que se solía decir, que se decía y que se ha dicho, o cuando hemos vivido en otros países, por ejemplo, pues en El Salvador o en Colombia, en algunas, la vida no valía nada. No valía nada decir, acabar con la vida de una persona estirada, salías a la calle y te encontrabas 10 dispuestos a por un puñadito de dólares matar a un ser humano. Pues esta es la lógica del sistema en este momento, la lógica. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir que no baje la bolsa. Es que es terrible. O que no perdamos dinero, o que los grupos beneficiados del sistema pues sigan haciéndose ricos y los demás pues podamos vivir con los niveles que vivimos. Sí que nos afecta. La crisis. Me parece terrible a mí eso.
Yo es que completamente de acuerdo, y además es que lo hacen sin ningún tapujo. Cuando Trump comenzó las conversaciones con Putin, lo primero que dijo es: yo quiero las tierras raras, esas para mí, para poder hacer negocio con ello. Con Gaza ya lo ha dicho, y es que publicó hasta un vídeo. Yo aquí quiero hacer un resort para con hoteles y tal, para que venga aquí la gente a bañarse a la playa. Es tremendo. Y como dices también, los primeros reportajes que han salido con el ataque ya era que si nos iba a subir el precio de la gasolina. Pues igual, lo mismo.
Sí, hombre, uno analiza realmente lo que sucede, por ejemplo, el precio del petróleo. A ver, Estados Unidos, que su petróleo está sacado con fracking, el fracking tiene un nivel de coste X. Si el precio del petróleo está como estaba, por abajo, no pueden, el fracking no es rentable, pierde dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cerrar los canales de comunicación con Rusia para que Europa tenga que comprar sí o sí el petróleo estadounidense al precio que les pongan. Y si ya encima metes en el ajo a Irán y le cortas y qué haces, que corte el suministro a Europa, ¿qué ha ocurrido con el precio del petróleo? Que ha empezado a subir, se ha ido disparando. Y dices, ¿es algo tan pedestre como eso? Sí. Sí, hay gente que hace esos números.
Sí, y cuando empezó la invasión también en Ucrania, los mayores beneficiados y la ciudadanía fuimos los consecuentes, fue, por ejemplo, la subida de los precios que hubo, como con el aceite. Pero es que luego, cuando sacaban las cuentas anuales, los grandes supermercados, todos han tenido beneficios multimillonarios, más que nunca. Más que nunca, mientras nosotros tenemos que pagar las consecuencias de la inflación.
Bueno, y la seguiremos pagando, evidentemente. Por cierto, Carlos, que hay muchas movilizaciones y muchas marchas, porque el tema... Yo hay una cosa que me preocupa en este enfrentamiento de Israel con Irán, que estoy convencidísimo que también Netanyahu esto lo organiza porque ya se le estaba yendo de las manos el control informativo de lo que estaba haciendo en el resort de Trump, ¿no? Que hablamos aquí de seres humanos y hablamos de 2 millones de personas. Entonces, claro, creo que ya se ha perdido el foco. Es que ya no hablamos en absoluto de lo que está sucediendo en Gaza. Que, por cierto, sigue estando bombardeada también hoy,
Bueno, esta semana hay varias convocatorias que tienen que ver con...
una especie de semana grande.
Sí, al menos con mostrar el rechazo y la indignación, que es lo primero que hay que hacer ante una situación que seguramente nos desborda a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Podemos empezar esta tarde con una vigilia por la paz y el desarme.
Hoy a las 7.
A las 7 ahí, por el aniversario de Tarajal. Lo iba a dejar para el final, parece que no tiene.
¿Qué ibas a ir en orden?
Parece que no tiene relación, pero desde luego la tiene con lo que estamos hablando del precio de la vida ahora. Sí, efectivamente, hoy a las 7 de la tarde, desde cerca de aquí, desde el puente de Pío Baroja hacia el ayuntamiento, sale una marcha en recuerdo del tercer aniversario de la masacre de Melilla, en la que se calculan que al menos entre 35 y 40 personas migrantes fallecieron o fueron asesinadas, dependiendo cómo lo queramos decir, al intentar pasar la valla, ¿no? Esa misma tarde, a las 8, hay convocada una vigilia por la paz y el desarme en la iglesia de los Santos Juanes, a las 8 de la tarde, de 8 a 10 de la noche, como un acto que, bueno, pues personas, grupos y comunidades cristianas de Vizcaya, aunadas a una iniciativa que se llama Bake Goldeak, Arados de Paz, pues se ha puesto en marcha precisamente también pues para movilizar a esa parte de la sociedad, que es la sociedad cristiana, que también quiere alzar su voz ante esta situación y también, como no, sumarse al resto de movilizaciones de la sociedad civil. Mañana, miércoles, a las 11:30, en la Plaza de la Convivencia, al lado de las Torres de Isosaki, y también una convocatoria de Gerrariques a las 11:30 de la mañana, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, para reclamar también el desarme, para mostrar el rechazo a la cumbre de la OTAN de La Haya. Y finalmente, el jueves.
Espera, mañana a la tarde, Círculo del Silencio, a la tarde.
Efectivamente.
Se nos acumulan las cosas.
Se nos acumulan. A las 7 de la tarde, Círculos de Silencio. También una iniciativa de comunidades y personas creyentes en torno a la situación de los inmigrantes, que esa se mantiene de forma periódica.
Desde hace años, todos los meses.
Desde hace años, todos los meses, el último miércoles, efectivamente.
Y en varios sitios de la provincia, por lo menos.
Así es, sí. Y el jueves, que no hay que olvidar, porque parece que está. Esta exposición mediática ahora con Irán nos hace olvidar a Gaza, pues
una manifestación.
Yo creo que va a ser una de las grandes manifestaciones porque la convocan muchos colectivos sociales, muchos movimientos sociales diversos y plurales, y cuenta con muchos apoyos, que saldrá a las 7 de la tarde de la Plaza Moyúa en dirección al ayuntamiento. Esa es la agenda que, bueno, por lo menos, como digo, nos posibilita que la ciudadanía, que estamos tan horrorizados con lo que está sucediendo y a veces también tan faltos de acciones que poder hacer para modificar las cosas, que podamos expresar nuestro rechazo a lo que está pasando, nuestro dolor, nuestra indignación y también nuestra denuncia, más fuerte que nunca, de los gobiernos que lo están proponiendo y de los gobiernos que están callando ante esta situación.
Bueno, pues sí, bueno, pues esa es la agenda que tenemos para esta semana, que no está nada mal, para ocupar el tiempo y para, lógicamente, hacer una reivindicación, que esa es la parte sustancial, la parte que más nos interesa. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te digo tecnología de alta durabilidad, buen ajuste, ultraligeras y máxima comodidad, ni te imaginas que te hablo de monturas de gafas. Óptica Lázaro nos trae la experiencia Silueta Basauri, para que puedas probártelas y sentir como si no llevaras nada. Ya puedes ver el muestrario completo y pedir cita con un asesor de imagen. Infórmate en opticalazaro.com o en Madrid 8 Basauri.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Renta 24 Vizcaya. Si aún no has presentado la declaración de la renta, recuerda que puedes revisar y presentar tu borrador en el canal que elijas. En nuestras oficinas, con cita previa, por teléfono o en internet. Hasta el 30 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94 431 80 30 y en residenciaarguiechea.com.
Pastelería Lecuona celebra San Pedro en Munguía. Disfruta de los antonchus, las rocas de basordas, la pasta de té bichía y de sus míticos bollos de mantequilla. Incluso en tiendas Oca de Bilbao y Las Arenas. Lecuona, endulzando la vida en el aeropuerto de Loyu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona, goso goso.
Kulturklik.
Tenemos música, teatro, talleres.
Kulturklik.
Tenemos cine, danza, kayak.
Kulturklik.
Tenemos magia, circo, cuentacuentos.
Kulturklik.
Tenemos literatura, arte, ferias.
Kulturklik.
Toda la agenda cultural en una sola web.
Kulturklik.euskadi.eus.
Tenemos plan.
Kulturklik. Gobierno Vasco.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Algunos comentarios de los oyentes. Dice, algunos hacían, es que tengo muchísimos, que se posicionan los políticos que no apoyan las guerras y qué hacemos para que no existan empresas armamentísticas. Eso es muy complicado. Estados Unidos lleva, bueno, que no, que complicado, pero bueno, que se esté denunciando, vamos. Dice, Estados Unidos lleva en guerras desde 1775 y han pasado por unas 15 o 20 guerras, incluidas dos mundiales, y vosotros lo contáis como si Trump hubiese inventado todo esto. Está claro que no veis cómo funciona el negocio. No, no, si Trump es simplemente otro eslabón más en la cadena. Si esto ha pasado desde en Estados Unidos, la supremacía de Estados Unidos o la hegemonía adquirida por Estados Unidos en el mundo, pues nos ha llevado a guerras y a conflictos. Es más, hay gente en Estados Unidos, demócratas incluso, presidentes, que cuando tenían un conflicto en casa, pues lo que hacían es mandar un misil a la del vecino. Bill Clinton, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando tuvo un problema con Mónica Lewinsky, lo pagó Gaddafi. O sea, está claro, funcionan así. También, bueno, otros oyentes que nos hacían caso de las convocatorias precisamente que has mencionado. Algo dice, con la que está cayendo que la OTAN desmienta a Sánchez con el gasto militar en 24 horas. Bueno, pues también. Es así. Esto tiene que ver con la política. La política está de fuegos artificiales.
Eso, efectivamente.
Son señuelos, fuegos artificiales. Hoy saco esto, mañana saco el otro. Y mientras hablamos de chorradas, pues ya está. Nos entretenemos. Bueno, algunos dicen que gracias por la información y por las acciones de solidaridad ya por el calendario. Como hayan estado apuntando, no tienen horas en la semana, para acudir a todo esto. Bueno, os voy a llevar ya a otros temas del día. Mira, bueno, hay algunas cuestiones aquí, ¿no? Es verdad que se está confirmando los acuerdos, lo que pasa que se han matado hasta hace 4 minutos, Se han confirmado los acuerdos de paz, quiero decir, tanto por parte de Irán como de parte de Israel. Pero sí me gustaría, entre otras cuestiones, también abordar, mira, un tema que me dejó ayer, porque yo pensaba que era una cosa de Aznar, que se había vuelto, Aznar sigue en sus 13, hablando de las democracias y poniendo en cuestión pues hasta los sistemas electorales. No, luego vino Feijóo, luego vino Rajoy, y luego lo quiso arreglar Semper, pero Semper últimamente no arregla ni lo suyo, o sea que es imposible que arregle nada. Y dices, pero que estáis atentando contra la calidad democrática, contra el sistema que os ha permitido ganar.
Y mientras tanto Abascal había puesto una denuncia en la Junta Electoral, ¿también? En un espacio en el que ni siquiera es competente.
Que no es competente, competente. O sea, dices, ¿pero de qué estamos hablando? Aquí tenemos un problema democrático muy grave, muy grave. Y hay gente que no asume la democracia. Dice, o gobierno yo, o aquí coges al niño, lo tiras con el agua sucia. Y te cargas al niño. Te importa un bledo cargarte al niño. Yo estoy perplejo con estas cosas.
Sí, yo también me parecen vergonzosas las.
Porque es que esto luego pasa de puntillas. Y a mí hablar de Ábalos y Cerdán, que son, que pueden ser unos chorizos, es que me da lo mismo. Son unos chorizos, unos corruptos, lo que quieran. Ya lo dirimirá el juez y ya está. Y que los emplume si hace falta. Pero es que hay cosas fundamentales que estamos dejándolas pasar. Nada, porque son que no son declaraciones, son responsables políticos, joder.
Sí, y al final es caer también un poco en lo que es la retórica de la extrema derecha, porque cada elección que estamos viendo, ya sea aquí en Europa o en otros países, antes de darse los resultados siempre ya están sacando el fantasma del pucherazo y de la no democracia a la hora de votar. Creo que es muy peligroso todos estos discursos, pero es que ya el día que salió de que si en aquellas primarias Koldo dijo hay que meter dos papeletas en un sobre y tal, y luego ya se dijo que es que Pedro Sánchez ganó esas primarias con más de 15.000 votos, creo que eran.
Sí, bueno,
se
y acabó aparte, no, y aparte que las que metieron, pues la metieron en Navarra, donde ganó Madina.
Bueno,
eso ya es para dar nota, vamos.
Por eso digo, es para eso, nota. Eso es que se acabó ahí, ya está, ya lo respondió y listo, pero no, vuelven a sacar el fantasma. En las últimas elecciones también en Rumanía llegó a pasar lo mismo, o sea, minutos antes de que empezara el recuento. El líder de la extrema derecha ya dijo, soy yo el ganador, pase lo que pase. O sea, antes de empezar a contar, ya es que ya he ganado. Y luego perdió. Y pasó lo mismo, de nuevo. Sacó el fantasma del pucherazo en las elecciones. Y como digo, creo que estos discursos, y más del moderado de Feijóo, me parece peligrosísimo. Peligrosísimo.
Bueno, a mí me parecen unos tipos infames estos políticos de las derechas, de las ultraderechas, porque... Claro, no solo es lo burro que nos puede parecer a nosotros de sus palabras y de lo que están dejando entrever, sino lo importante es la cultura que están creando y cuántas personas que les tienen por líderes y por hombres de bien van a asumir ese discurso. Y eso es tremendamente peligroso. Y ellos lo saben. Yo no creo que esto sea un desliz y tal, porque... como decía Koldo, luego se han ido repartiendo, ¿no?, el mismo mensaje entre diferentes personas del mismo partido. Y eso es tremendamente peligroso, pero bueno, eso es lo que ha hecho la extrema derecha en los últimos años, en Brasil, en Estados Unidos, en Rumanía, como decías. Bueno, esto tiene que ver también con esa hegemonía cultural de la que hablábamos antes, donde la derecha y las extremas derechas, porque yo ya no sé si hay una derecha moderada, desde luego en el Estado español creo que cada vez menos, quieren conseguir esa hegemonía cultural a toda costa. Y esa hegemonía cultural pasa por crear miedo en la población y porque la población, ante la situación de miedo, tenga esa nostalgia de volver a fórmulas de poder y de instituciones pues más bien poco democráticas y autoritarias, ¿no? Y eso es lo realmente peligroso de lo que está sucediendo, sin duda.
Bueno, a mí me parece que la transición española ha dado lugar a una derecha española en la que sus líderes o no tienen ideología, es decir, simplemente sirven a un aparato de poder, o son de extrema derecha disfrazados de derechas. O sea, a mí me parece clarísimo esto. Es decir, ¿Rajoy tenía ideología? Yo creo que no, pero Aznar sí. Aznar sí. Y Aznar tiene una ideología de extrema derecha. Y uno de los objetivos de la extrema derecha es siempre destruir el sistema democrático, que es donde ellos crecen, es así. Ha sido así y será siempre. Y a mí me parece eso clarísimo. Y por lo tanto, cuando ellos no están en el gobierno, pueden poner en cuestión todo, 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 absolutamente todo lo pueden cuestionar. Y entonces... Pues entonces luego ocurre como los ecos, es decir, lo dice Aznar, inmediatamente el presidente del partido lo tiene que decir, porque si no dice lo de Aznar o pone en cuestión lo de Aznar, caes como presidente del partido, que quede claro. Y tercero, pues luego llega el guipuzcoano, que se había retirado de la política y ahora está otra vez en la política, a lavar un poco, a ver cómo blanquea el asunto, y no lo puede blanquear, claro. Porque hay unas evidencias absolutas. Pero a mí me parece que eso, o sea, quienes han presidido la derecha española desde entonces, o no tenía ideología más que la del poder, la de estar en un aparato que va a gobernar y que va a tener poder, o si no es extrema derecha, no hay otro discurso. Y claro, como estamos en una época, en un momento histórico de desvergüenza, porque claro, antes también se ha dicho, ya sabíamos lo que hacía Estados Unidos, pero ahora lo hace sin máscara, o sea, es decir, se dice, o sea, no sé si lo dije el otro día, algunas veces nos hemos enterado de los trapos sucios de Estados Unidos por las películas de la CIA que los propios americanos producían y vendían. Ahora no, ellos te cuentan cómo el presidente de gobierno te cuenta cómo es la CIA, él es la CIA. Bueno, pues esto es igual, aquí hemos perdido la vergüenza. Para decirlo, y se dice sin ningún tipo de eufemismo, se dice claramente, es decir, el sistema democrático pues está trampeado desde el principio y si no ganamos nosotros es porque hay pucherazo, punto. Sí. A Brasil, esto es lo de Brasil.
Esto es Bolsonaro, sí. ¿Es Bolsonaro o es Donald Trump?
Lo que ha pasado en Estados Unidos.
Sí, Donald Trump.
Estados Unidos.
A ver, tú ten en cuenta que Donald Trump fue el instigador de un golpe de Estado.
Pues claro.
O sea, le llaman como le llamen, o no, o la justicia no ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero fue un golpe de Estado.
Claro.
Lo que pretenden. Y el problema está que en España quieren un golpe de Estado blando. Lo que se llama un golpe de Estado blando. Es decir, aquí han cogido el hacha y están llevándose por delante el bosque. A hachazos. Y eso dices, eso es preocupante muchísimo. Para mí, para un problema de democracia. Que luego ya que estén talando árboles que tengan ramas corrompidas y demás y gangrenadas, sí, a mansalva. Porque eso también es un problema de la propia del propio sistema. Pero ojito con lo que estamos jugando, que aquí el populismo autoritario, ese que decías de Mussolini, sale en vena, ¿eh?
Pero junto a ello, lo más preocupante es que eso no les vaya a pasar factura, ni social, ni política, en un momento social en el que ese tipo de ideas están imbuyendo, están permeabilizando a la sociedad, por cierto, a sectores cada vez más jóvenes. No sé si salía algo en la anterior entrevista que habéis hecho con María Silvestre con el tema del Deusto Barómetro, ¿no? Pero claro, vimos en un momento... Como dice Rufián, no siempre me gusta Rufián en el Congreso, pero Rufián dice, no, es que vivimos en un tiempo que está bien, está de moda ser mal tipo, ser mala gente. Entonces, claro, este tipo de mensajes refuerzan esa idea. Este tipo de mensajes hacen que la gente tampoco vea con malos ojos que Estados Unidos bombardee unilateralmente y de forma tremenda a Irán. Esta gente no mira, como estábamos diciendo aquí o como estamos hablando aquí, del genocidio de Palestina. Y eso está calando también en la sociedad. Y eso es tremendo. Me parece lo más preocupante de todo.
Sí, yo completamente... de acuerdo, ves que además ya lo tenemos tan normalizado, lo he contado ya creo alguna vez aquí, ¿no? Como los propios aficionados del equipo Maccabi israelí en sus desplazamientos que han hecho, porque siguen participando en los eventos deportivos, cantaban canciones riéndose de que estaban asesinando a niños en Gaza. Y es que no pasa nada, y se hacía viral y la gente lo seguía compartiendo y como digo, es que nadie le pone freno a esto, ¿no? Y en esta retórica en la que hablábamos en este caso de Feijóo, es que yo creo que vive atrapado, porque esas declaraciones al final las vemos por parte de Santiago Abascal muchas veces hablando y empiezan a sacar el fantasma, que si el voto por correo, que si Indra, que no sé qué... pero el moderado de Feijóo, pues que creo que vive atrapado con Vox y muchas veces pues entran en ese discurso suyo, ¿no? Lo vimos con Mazón hace unos meses cuando ha tenido que aprobar los presupuestos junto a Vox, cómo negó, por ejemplo, la emergencia climática que tenemos, ¿no? Y cómo tuvo que comprarse ese discurso que parecía que eran unos puntos directamente escritos por Vox y cómo los tuvo que decir directamente en una rueda de prensa para que no cayera y tuviera unos presupuestos y pudiera seguir adelante, ¿no? Entonces sí que creo que en este caso el Partido Popular vive atado a Vox y muchas veces pues sale haciendo estas declaraciones que, como digo, si Feijóo quiere ser moderado, no le ve. No entiendo que esto de moderado tiene muy poco.
Muy poquito. Venga, paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM
y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbotoldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria. Bilbotoldo 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Muebles José Mari cierra definitivamente el 30 de junio por jubilación. Todo nuestro stock a precios increíbles. Aprovecha esta oportunidad única. Os esperamos. Muebles José Mari en Santa María 7, Casco Viejo de Bilbao.
Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900-840-111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900-840-111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola.
Gobierno Vasco.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sábado, sintonía. En la de... ¿Qué te pasa, Javier? ¿Qué te pasa? A ver, acércate.
No, es que el otro día...
No me gusta que quitemos a la gente tertulia.
En esto que estamos diciendo de los medios y tal, el otro día vi un programa a la noche, en la 1.
O sea, Mañaneros Noche Especial, bueno.
Lo vi, dice... nadie se da cuenta que este señor nos está tomando el pelo a todos los que estamos escuchando y que está anunciando cosas que no se van a producir. Declaraciones, no sé, o sea... Que este, ¿cómo se llama el de aquí? El Coldo va a hacer unas declaraciones. No hace ni declaraciones ni nada, es igual. Venga, imágenes. Y la periodista dice cosas. Y allí toda. Y vengan. Bueno, me parece una cosa.
Sí, bueno, está un especial que hicieron sobre la corrupción.
Pero nos trataron. Sí, no, sí. Pero yo, a ver, yo delante del televisor pensé, pues, eres estúpido. Te están hablando para estúpidos y sigues ahí parado.
A ver, pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo, por ejemplo, que aquí pues tengo que contar muchas veces cosas que, bueno, pues no tengo más remedio que contarlas para decir, oye, que no, hablas de todo. Pues sí, hablo de todo. Dices, a ver, por ejemplo, temas de corrupción, temas de la UCO. Vamos a empezar. Primero, la UCO es una Guardia Civil que hace una investigación y presenta indicios, no pruebas. Indicios. Que luego tendrá que convertirlas en pruebas el juez instructor. Punto uno. Segundo, este elemento, todo esto pasa primero por los medios de comunicación antes que por el juez que lo ha encargado. No se ha abierto ninguna investigación que se sepa para coger a la persona que lo ha hecho y meterle a la cárcel directamente. Si eres el fiscal general, sí, te piden 4 años. Si eres el policía, si eres un guardia civil, ¿qué pasa? Porque los medios de comunicación tenían el documento antes que el juez, un día antes. Y lo tenía también el Partido Popular. Entonces la UCO, o parte de la UCO, está trabajando de parte. Está trabajando políticamente. Segundo, hay conversaciones entre los golfos estos que no tienen nada que ver con la causa. Pero es para que nos estemos montando ya en el escenario, montemos un imaginario. ¿Qué tiene que ver lo de las dos papeletas si nadie lo investiga? ¿Qué tiene que ver lo de las prostitutas si nadie lo investiga? Son declaraciones que se hacen simplemente para crear un marco de inestabilidad. Y luego vas, lo sueltas en los medios de comunicación, que nos dedicamos simplemente a amplificar el altavoz, damos por hecho cosas que luego ya veremos a ver qué pasan. Porque si tú me sacas audio, si yo te digo esa no es mi voz, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que ha dicho ayer?
¿Pero qué pasa entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el juez con eso? ¿Qué va a hacer? ¿Un peritaje de los 30.000 audios que tiene? Hasta dentro de 16 años, bueno, Ábalos ha muerto. Para cuando le vaya a caer el marrón, que es lo que está pasando con muchos temas del Partido Popular. Que están enterrados. Hay que recordar que en el caso Naseiro, aparte hay que decir una cosa, los audios que tiene Coldo son conseguidos ilegalmente. Porque los consigue un particular. No es una orden del juez que dice investigarle. Ya hubo en Naseiro, hubo un caso clarísimo además de tropelías igual, de corruptelas, que se quedó archivado porque, lógicamente, aquello no podía prosperar.
Por problemas formales.
Sí, claro, no y dices, ¿y todo esto que estamos montando, y toda esta algarabía que estamos montando, qué pasa si luego se sustancia de otro modo que no queremos? Ah,
forma parte del espectáculo.
Pues el espectáculo puro y duro.
Bueno, es así.
Esto es espectáculo, lo que transforma.
Y de la pugna política.
Pero claro, lo que
y
se
de
hace,
la pugna política.
Sí, pero Carlos, lo que se hace es una transformación de la propia sociedad.
Así es, sí, sí.
Es una transformación de la sociedad. Los políticos que, mira, cuando están en el Congreso de los Diputados y se llaman de todo, perrerías, luego toman cervezas en el bar del Congreso, ¿eh? El problema de la ciudadanía es que se parte la cara en la calle, que es distinto. Esa es la cuestión. Hemos llegado al final de la tertulia. Unai Murguete, Carlos Asconce, Javier Vitoria, que tengáis buen día.
Igualmente.
Hala. Igualmente, Carlos.
Que ahora con Arroyo Rehabilitación cerramos ya este Egunon Vizcaya, que luego llegan las noticias y después Egunon Magazine, Cristina Maestro, Lerner Gandoña y nosotros mañana a partir de las 6 de la mañana. Bueno, Ibai Madrazo, sí. Y luego a las 6 de la mañana aquí estaremos mañana. Agur, viararte, sed felices y haced felices a los demás.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En los accesos a San Mamés se cortará el tramo Santa Ana desde Montevideo hacia Donostia, Altamira y Ventazarra Sur, por lo que no se podrá acceder a Altamira sentido A8 y desde la Vizcaya 636 no se podrá continuar hacia Donostia durante esta noche. Y en el mismo tramo, mañana miércoles se cortará primero San Nicolás y Santa Ana sentido Bilbao y posteriormente Santa Ana sentido Santander e Ingenieros de Bilbao, por lo que no se podrá salir por estos accesos en dirección Donostia o Santander, excepto desde la avenida Montevideo. Ambas afecciones se realizarán entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.